Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Con votos del Partido de la Gente, el gobierno pudo sacar adelante el corazón del proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados. La oposición consiguió una victoria al incluir la sala cuna universal en el proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad. Codelco despidió a un gerente y amonestó a 6 ejecutivos por sobreestimar en 26.875 toneladas la producción el año 2025. También presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Para la primera semana de junio se postergó la discusión del reajuste del salario mínimo en medio de la preocupación de las pymes y la molestia de la Central Unitaria de Trabajadores. La Moneda manifestó confianza en el doble rol de Claudio Alvarado como vocero de gobierno y titular de Interior, asegurando que no corre riesgo. También se recordó la promesa de fusionar ministerios. Con presiones de presentar un plan prontamente, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició su gestión. Hay dudas en la oposición por su limitada experiencia en materia que le toca afrontar. Diputados opositores de la Comisión de Ciencias comienzan a perder la paciencia con la ministra Ximena Lincolao. La secretaria de Estado se ausentó por tercera vez de la instancia. La Contraloría detectó irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del INDAP, donde se otorgaron beneficios a personas con plantaciones de marihuana y usurpación de aguas. La resistencia mapuche Mayeco se adjudicó un atentado incendiario que afectó maquinaria de una faena forestal entre Curacautín y Lautaro. A prisión fue enviado Jorge Constanzo, padre de una niña de 2 años que falleció tras caer desde un piso 11 en la comuna de Las Condes. Y en noticias del mundo, el jefe del ejército pakistaní viajará este jueves a Teherán para mediar entre Estados Unidos e Irán, que sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, fue imputado por Estados Unidos bajo cargos que incluyen el asesinato de estadounidenses.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Carabineros detuvo a un menor de 17 años indicado como autor del robo de una vivienda en la comuna de Peñalolé, en Región Metropolitana. El sujeto maniató a una adulta mayor al interior del inmueble. Conocemos más detalles con Javier Pardo.
Efectivamente, porque momentos de tensión vivieron vecinos de la comuna de Peñalolén durante la jornada de este miércoles. Esto luego de que un sujeto ingresara a una vivienda ubicada en pasaje Noir y protagonizara un robo al interior del inmueble. Según antecedentes recopilados por carabineros, el individuo habría accedido al domicilio escalando el cierre perimetral, sorprendiendo a la dueña de casa, una mujer de 63 años que se encontraba al interior del lugar. Esto provocó que el antisocial agrediera y maniatara a la adulta mayor, amarrándole las manos para posteriormente registrar la vivienda y sustraer diversas especies, principalmente artefactos electrónicos y prendas de vestir. Tras concretar el robo, el sujeto escapó del sector con las especies sustraídas. Sin embargo, vecinos advirtieron la situación y comenzaron a seguir sus movimientos, iniciándose una persecución ciudadana que permitió ubicarlo minutos más tarde en el sector de Avenida Los Presidentes con Avenida Tobalaba. En ese lugar, carabineros de la CIP de la 43 Comisaría de Peñalolén, con apoyo de vecinos y personal de seguridad municipal, lograron interceptar y detener al presunto autor del hecho, tratándose de un adolescente de 17 años que mantenía antecedentes por delitos similares. Pasemos a escuchar al mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43 Comisaría de Peñalolén, quien entregó detalles de este procedimiento.
Un individuo ingresa a un domicilio particular amenazando y maniatando a una persona para posteriormente darse a la fuga con distintas especies sustraídas del domicilio. Carabinero, a través de una rápida acción, logra la detención de esta persona, el cual portaba todas las especies fruto de este delito.
Claro, producto de este procedimiento y de la detención de este menor de 17 años, durante horas de la tarde se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas desde la vivienda afectada, además de auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial. El imputado, por su parte, pasará a control de detención durante esta mañana por su participación en este robo a vivienda registrado en la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
La fiscalía indaga las circunstancias que rodearon el atropello de un joven psicólogo en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial luego que un grupo armado intentó interceptar un camión forestal. El cuerpo del joven mapuche fue retirado desde el Servicio Médico Legal de Temuco por sus familiares y cercanos. Roberto Neira con los detalles.
El hecho se registró a las 21:53 en el kilómetro 11 de la ruta que une las localidades de Almagro con Barros Arana, en el sector conocido como Pichiboroa, en la comuna de Nueva Imperial, y dejó una víctima fatal identificada como Álvaro Quinchinao Hueche, de 32 años, quien junto a otras personas armadas intentó detener un camión forestal, según la información que ha entregado el Ministerio Público. Los detalles de este hecho quedaron al descubierto luego que el conductor del camión denunció en la cuarta comisaría de carabineros de Imperial haber atropellado a una de las personas armadas que intentó detener la máquina, hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad que corresponde a otro vehículo que transitaba por el lugar. La información fue confirmada a la radio por la persecutora penal y vocera de la Fiscalía Regional, Nelly Malabolí, quien entregó detalles de la declaración prestada por el conductor del camión ante carabineros.
Y observó un vehículo estacionado sobre la vía junto a personas que le hacían señales con linternas para que detuviera la marcha, aparentando encontrarse en pane. El conductor señaló que al disminuir la velocidad, observó que uno de estos sujetos mantenía parte de su rostro cubierto con una pañoleta y que al menos dos de ellos portaban armas de fuego. Según su relato, comenzaron a gritarle que descendiera del vehículo mientras lo apuntaban con las armas, por lo que ante el peligro decidió continuar la marcha del camión y huir del lugar en dirección a Nueva Imperial.
La vocera precisó que mientras se le tomaba la denuncia al conductor, una persona alertó a carabineros que sujetos habían dejado abandonado a un hombre en el portón de su casa, afirmando que había sido atropellado por un camión y le pidieron que llamara al SAMU, pero al llegar el vehículo de emergencia, los paramédicos constataron que la persona ya estaba fallecida. La vocera del Ministerio Público dijo que el conductor de este camión tiene la calidad de víctima en estos hechos y que está en libertad. La víctima fatal de este atropello, Álvaro Andrés Quinchinao Hueche, registrada a domicilio en el sector Maguidache de la comuna de Freire, y era un joven psicólogo que estaba a cargo del programa de salud mental del Hospital Maquehue en Padre Las Casas. En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones precisó que el gremio transportista solidariza con el conductor víctima del ataque. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería, también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en BCI.cl.
Se construye con información.
Radiograma.
La resistencia mapuche Malleco se adjudicó el ataque incendiario a maquinaria que estaba en una faena forestal al interior de un fondo de la ruta Lautaro a Curacautín, sector Santa Ema, en la provincia de Malleco. Carlos Martínez con los detalles.
En la madrugada, un grupo no determinado de personas ingresó al fondo Santa Ema, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la ruta Lautaro a Curacautín, con acceso por el camino al sector Rariruca, aproximadamente 85 kilómetros al nororiente de Temuco, para incendiar máquinas que el lunes habían terminado faenas en el lugar y estaban a punto de ser cargadas en un camión para sacarlas del predio. Gerardo Bachmann Quintas, propietario de los equipos y quien hace 5 años ya había sufrido un atentado, precisó que volvió la incertidumbre al rubro forestal, temiendo que en cualquier instante les avisen que fueron atacados.
Para serles sinceros, siempre está la incertidumbre. Ahí hemos estado un poquito más tranquilos en el hablemos de un año atrás. Ahora últimamente se como que había rebrotado y al final uno dormía bien mal, porque en el fondo siempre andaba preocupado, un llamado a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, algo así.
Una vez activada la alerta, al lugar llegó personal de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, detallando el prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena Rojas, que una máquina ya estaba completamente combustionada.
Estaba quemada en su totalidad una máquina tipo skidder, como también 40 metros de leña que estaban acopiadas acá en el lugar, y también la cabina de un extracto camión que se encontraba con daños.
Personal del laboratorio de carabineros Labocar efectuó las pericias en el lugar, confirmándose que fue encontrado un lienzo de la resistencia mapuche Malleco, con diversas leyendas, entre ellas una detallando que 500 años de resistencia no se definen por un show mediático, además de exigir la devolución total del territorio. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y ante el aumento de atentados en la Araucanía, carabineros y militares elevaron sus niveles de alerta. Durante este año se han registrado 14 ataques, de los cuales 9 se han perpetrado desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast. Rodrigo Aguilera nos cuenta más.
El gobierno durante 3 semanas consecutivas ha destacado el ingreso de las policías y el ejército a la comunidad de Temucuicui de Ercilla. Sin embargo, los operativos no han detenido los atentados, sino que al contrario, estos se han reactivado. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, dijo que se requiere una acción directa para prevenir y sobre todo terminar con los ataques armados e incendiarios.
Los 9 atentados terroristas que ya van en esta administración del presidente Kast demuestran que no basta con intervenciones en la comunidad de Mucuycuy para controlar y atacar el problema de violencia que vive la macrozona sur y especialmente la región de Araucanía.
El Seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, señaló que no todos los ataques tienen vinculación con acciones de represalia por los allanamientos en Temucuycuy, pero la autoridad de gobierno sí reconoció un recrudecimiento de la violencia.
Es un hecho público y notorio el hecho de que los actos terroristas han resurgido y podríamos tener múltiples variables en cuanto a la causalidad de dicha respuesta. Hay un reforzamiento desde el punto de vista de medios, de personal en toda cada una de las rutas.
En la región de la Araucanía durante este año se ha registrado en promedio un atentado cada 10 días. La mayoría de los ataques se han perpetrado en la provincia de Malleco. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Parlamentarios de la región del Bío Bío y de la Araucanía no descartaron la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras los últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones y ante algunas similitudes, por ejemplo, los escritos hallados en los lienzos tras los hechos. Óscar Valenzuela nos cuenta más.
La cercanía del inicio de algunos procesos judiciales y consignas en favor de los autodenominados presos políticos mapuches son parte de los escritos que se han encontrado en lienzos hallados en medio de los últimos atentados perpetrados por desconocidos en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Consignas alusivas a la libertad de quienes están detenidos por el caso del atentado al Molino Grolmus y también amenazas contra el general de carabineros Cristian Mancilla son parte de los escritos y la diputada por la Araucanía, Gloria Navellán, cree que existe una rearticulación de las orgánicas radicales y además con nuevos líderes.
Pero si nunca se han desarticulado, es lo que siempre hemos sostenido. Estos grupos están articulados de siempre. Lo que ha cambiado probablemente son los liderazgos, porque hay algunos líderes que están presos. Pero siempre surge un nuevo líder. Por eso es que se necesitan desarticular de una vez por todas.
Consultada la diputada por la provincia de Arauco, Joana Pérez, cree que la reorganización de los grupos radicales como la resistencia mapuche Lafkenche, la coordinadora Arauco-Malleco o la Huichán Aucamapu es algo que no se puede descartar. De hecho, cree que debe ser investigado, sentenció la parlamentaria.
Yo creo que acá no se puede descartar nada, hay que investigar, hay que combatir el crimen organizado en la macrozona y no permitir impunidad. Los hechos que se han dado últimamente en Temucuycuy, ¿cierto?, por parte de nuestras policías, creo que es efectivo, pero no podemos descansar con ello, tenemos que seguir persiguiendo.
Recordemos que la Fiscalía Regional del Bío Bío dijeron estar alerta ante posibles atentados incendiarios tras el nuevo escenario relacionado a la detención de Jorge Huanchullán, luego del ingreso de las policías a Temucuycuy, algo que comparten, dijo la fiscal regional Marcela Cartagena, con la Fiscalía de la Araucanía frente a la posibilidad de más atentados.
Y cuando digo nosotros, me refiero a la Fiscalía a nivel macrozona sur, Bío Bío, Araucanía. No hemos dejado de pensar que esto puede ocurrir. No hemos descartado por la baja en las encuestas, que esto ha ido a la baja, pero no nos ha hecho pensar a nosotros que esto no puede ocurrir, de tal manera que medidas hay tomadas desde ya. Nosotros permanecemos en alerta.
Recordemos que en varios de los lienzos se han visto escritos relacionados a los detenidos por el caso del Molino Grolmus, con el juicio pronto a iniciarse el próximo mes, y también de otras causas judiciales vinculadas a ataques incendiarios. No se descarta que pueda existir la posibilidad cierta de grupos radicales combinados detrás de estos últimos hechos, lo que tendrá que ser investigado por las policías y las fiscalías de ambas regiones.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana con 19 minutos, ya establecemos contacto hasta ahora, contacto con uno de los móviles de la radio en Puerto Montt, con Robinson Cárdenas. Te escuchamos.
Dos personas heridas graves, aunque fuera de riesgo vital, deja una colisión entre una camioneta y un camión a la altura del kilómetro 7 en el sector Lagunitas, en el camino que conecta Cardonal y el aeropuerto El Tepual en Puerto Montt. En ese lugar, por razones que se desconocen, un camión terminó volcado y también la camioneta. A bordo de ese vehículo había dos personas, dos hombres que quedaron con lesiones de gravedad. A propósito de aquello, se determinaron algunas diligencias que debieron ejecutarse y, de acuerdo a la información actualizada que se ha entregado, ya se ha estado habilitando el tránsito durante los últimos minutos para normalizar la situación vial entre Cardonal y el aeropuerto El Tepual, a la altura del kilómetro 7, lugar donde este siniestro vial ha dejado dos personas con lesiones, heridas de gravedad, están fuera de riesgo vital y siendo atendidos por equipos médicos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Grama.
El nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, inició su gestión con reuniones protocolares en medio de la presión por presentar un plan concreto en las próximas semanas. En paralelo, su llegada a la cartera también abrió dudas por su limitada experiencia en seguridad, mientras el Ejecutivo apuesta a que logre mostrar resultados rápidos. Bárbara Payal nos cuenta más.
Fiel a su estilo, Martín Arrau llegó cerca de las 6 de la mañana de este miércoles a Teatinos 220. Su primera actividad en la cartera fue con los subsecretarios de Seguridad, Andrés Joanet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el objetivo de interiorizarse del trabajo realizado hasta ahora. Más tarde, también sostuvo un encuentro con los jefes de las policías. Uno de los principales desafíos de Arrau en la cartera será concretar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el mundo político advierten que la principal atención estará puesta en la capacidad de Arrau para presentar una estrategia clara con medidas y plazos concretos emanados desde el Ejecutivo, especialmente enfocada en la macrozona sur. El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después en materia de seguridad.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad y hasta el momento no hay nada concreto.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al nuevo ministro a poner el foco en el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur.
El Ministerio Público ha hecho un tremendo trabajo, pero esto tiene que ir seguido de una estrategia para poder de una vez por todas terminar con esta lacra que es el narcoterrorismo, que tiene absolutamente cooptada la provincia de Malleco y la provincia de Arauco.
El nombramiento de Arrau también ha abierto cuestionamientos por su limitada experiencia en materias de seguridad. Desde Republicanos, su partido destaca su desempeño como intendente de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de su participación activa en comisiones vinculadas al área. El diputado republicano Benjamín Moreno resaltó especialmente su capacidad de gestión.
La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad, por lo tanto es una persona que conoce bastante el área.
En La Moneda saben que los próximos días serán decisivos para el aterrizaje político de Arrau. Su capacidad para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados tempranos en una de las principales preocupaciones ciudadanas será clave para medir el éxito de una cartera que inicia su marcha bajo altas expectativas.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de vuelta con las noticias. La Cámara de Diputados despachó al Senado el Plan de Reconstrucción Nacional. El oficialismo y el Ejecutivo celebraron que el corazón del proyecto logró ser aprobado. En paralelo, la oposición celebra que lograron incorporarse a la cuna universal al articulado con reserva de constitucionalidad por parte del ministro Quirós. Cristóbal López con el informe.
Fueron 89 votaciones consecutivas e incesantes, tal como había sido anunciado en las jornadas anteriores, pero el propósito se cumplió. El proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional fue despachado al Senado para su segundo trámite. El corazón de la iniciativa fue aprobado, la rebaja del impuesto primera categoría, la invariabilidad tributaria a 25 años, entre otros. En tanto, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, la modificación de las normas para suscribir acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas y la modificación de la ley de propiedad intelectual fueron rechazadas en la sala. Con todo, el viceministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, destacó que lo de ayer no fue una victoria y que el camino de la tramitación en el Congreso recién comienza.
Estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República.
La gran victoria de la oposición en la sala fue la inclusión de la sala cuna universal en el proyecto, con los votos oficialistas de Natalia Romero, Sara Concha, Francesca Muñoz, Claudia Reyes y Alejandra Valdebenito. Sin embargo, tras su aprobación, fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien hizo reserva de constitucionalidad.
El gobierno, desde siempre, en su programa, tiene el proyecto sala cuna en mente, siempre ha estado. Existe un proyecto hoy día en el Congreso, sin embargo, la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es inconstitucional.
Ahora la tramitación avanza hacia el Senado, donde no existe el PDG, el principal aliado para aprobar, por ejemplo, la idea de legislar. También donde la oposición adelantan que hay 5 votos oficialistas que a veces se alinean y otras veces no. Con todo, la Cámara Alta tramitaría el Plan de Reconstrucción Nacional en las mismas comisiones que enfrentó con los diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, aunque con plazos más extensos, de la mano también que no existiría la presión de la cuenta pública. El punto lo hizo el senador socialista Juan Luis Castro.
Va a tener que tener un tratamiento distinto. Aquí hacer a mata caballo las cosas no va a ayudar. Aquí hay muchas temáticas dentro de esa ley que ni la gente las entiende ni se fueron explicando correctamente. Que hay que hacer como corresponde la labor de Cámara Revisora.
Será entonces post cuenta pública que el Senado empezará a definir los pasos para el segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional.
El debate político volvió a retrasar una noticia clave para miles de trabajadores. La discusión del reajuste del salario mínimo quedó aplazada hasta la primera semana de junio y de aprobarse la propuesta del gobierno, el incremento tendría un efecto retroactivo. La demora generó críticas desde la CUT y preocupación en las pymes por el impacto económico, sobre todo cuando los costos en el empleo han ido incrementándose. Vanessa Gajardo con los detalles.
La mega reforma en el centro del debate legislativo se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo a la primera semana de junio. Y eso que cabe recordar que la discusión está en su primer trámite legislativo, por lo que luego de aprobarse en la Cámara Baja deberá pasar al Senado. La noticia, por supuesto, desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores, que aseguran que el gobierno está manejando mal sus tiempos. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, sostuvo que la cuenta pública, la primera de José Antonio Kast, se dará con una deuda.
El acaparamiento que ha tomado la reforma tributaria del gobierno del presidente Kast ha relegado la discusión fundamental para la ciudadanía, que es el reajuste del salario mínimo. Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda pendiente para las y los trabajadores.
El diputado comunista Luis Cuello dijo que tanto el alza que propone el gobierno como el retraso en la discusión dan cuenta de las reales prioridades de esta administración.
El retraso en la discusión, su postergación, da cuenta de las reales urgencias de este gobierno, que prefiere apurarse para rebajar los impuestos a las grandes fortunas sin que le importen los trabajadores si pueden o no llegar a fin de mes.
En respuesta a lo que son las críticas, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, José Carlos Mesa, llamó a la oposición a ponerse de acuerdo.
La verdad, yo invitaría a la oposición a que se pongan de acuerdo consigo mismos. ¿Quieren que el proyecto de salario mínimo salga rápido o quieren que el proyecto de salario mínimo se tome su tiempo para ser analizado?
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, un alza de ahora el 2,7% llevaría los salarios desde los actuales 539 mil pesos a 553 mil 553 pesos. El nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que debía comenzar a regir desde el 1 de mayo. Esta es una preocupación para el mundo de la pequeña y mediana empresa, considerando que el pago se acumula.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio de Hacienda publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial que vuelve a ajustar el impuesto específico a los combustibles mediante el MEPCO. En simple, el Estado vuelve a mover una parte del impuesto para evitar que los precios de los combustibles suban o bajen de golpe. Según el documento oficial, esta baja dejaría en negativo el ajuste variable para la gasolina de 93 y 97, pero se observa un incremento en el diésel. Pero ojo, no quiere decir que necesariamente el precio caiga. También puede darse que se mantenga o que el alza sea más acotada. El analista del Observatorio Económico del Contexto Económico, Juan Ortiz, de la Universidad Diego Portales, se refirió al impacto que tendría esta noticia en el precio base solo si el componente variable inicial más el precio de paridad se ubican dentro de la banda de precio de referencia. Este escenario puede que no se materialice si el gobierno modifica nuevamente los parámetros de precio de referencia, es decir, mantener el precio mayorista en el caso de las gasolinas.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y una auditoría de Contraloría dio cuenta de una deuda previsional de más de 800 millones de pesos a los profesores de San Pablo, deuda que se arrastra desde la gestión municipal anterior y que según el actual alcalde es imposible de pagar. De estos hornos nos cuenta más Camila Báez.
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe relativo a una auditoría solicitada por el municipio de San Pablo, que da cuenta de varias irregularidades en el manejo de recursos y una millonaria deuda de más de 862 millones de pesos en materia de previsión de los trabajadores del DAEM de la comuna. El alcalde Marco Carrillo fue enfático en señalar que la situación corresponde a la gestión anterior del alcalde Juan Soto y que la auditoría fue encargada por la actual gestión municipal. Además, indicó que es un tema muy delicado toda vez que el municipio no contaría con los recursos para regularizar esta deuda.
Primero aclarar que la auditoría fue solicitada por este alcalde al Contralor Regional Mario Quesada. Se han encontrado varios hallazgos, tanto financieros como administrativos, en el Departamento de Educación Municipal, particularmente con una deuda previsional bastante grande, sumado a una deuda tributaria por 132 millones de pesos también, y algunos actos administrativos que no se coindicen con la función pública.
Junto con la deuda previsional, la Contraloría detectó que el organismo completó extemporáneamente las cotizaciones de seguridad social de sus funcionarios, generando un daño patrimonial por pago en exceso de 28 millones de pesos por pago de multas, intereses, reajustes y otros recargos. Además, se verificó el pago de intereses por consumo de energía eléctrica con recursos de cuentas de subvenciones educacionales por 1.800.000 pesos. Según dio cuenta el ente fiscalizador, se realizará un reparo por más de 28 millones de pesos y los antecedentes de la fiscalización se enviarán al Servicio de Impuestos Internos para las medidas correspondientes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones le contamos que asumió el nuevo defensor del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien está acusado por incremento patrimonial e injustificado de funcionario público. El abogado adelantó que será necesario ampliar plazos para que pueda revisar la documentación de la investigación, misma situación que tendrá que enfrentar el jurista que llegue a representar penalmente al exadministrador de la Casa Edilicia, ya que su defensa privada también renunció. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Dos bajas se han registrado entre los abogados que defienden a un total de 8 acusados por eventuales actos de corrupción investigados en el municipio de Puerto Montt entre 2016 y 2023, tiempo en que se indagó a la administración del exalcalde Gervoy Paredes. Durante el periodo, el otrora jefe comunal habría incrementado sus bienes y recursos por sobre la remuneración que recibía. Adicionalmente, otros, de acuerdo a la acusación fiscal, inventaron un mecanismo de defraudación usando recursos para la educación municipal vulnerable y se coordinaron para contratar trabajadores fantasmas que figuraban cumpliendo funciones y recibiendo un sueldo, del cual luego entregaban una parte a gente que figuraba entre aquellos de confianza de quien llevaba las riendas de la capital regional de Los Lagos. Sumado a esto, el exadministrador municipal Carlos Soto habría facilitado los pagos de facturas correspondientes a las empresas que tienen convenio con la Casa Edilicia para el retiro de basura y el ordenamiento de áreas verdes. A cambio, el representante zonal de Siglo Verde estuvo disponible para facilitar dinero que fue usado para la defensa de Gervoy Paredes ante el Tribunal Electoral, instancia que terminó en su destitución. El nuevo abogado del exalcalde es Jorge Matzner, defensor penal público, que explicó que la revisión de la extensa carpeta los llevará a pedir una ampliación de plazo en la audiencia fijada para preparar el juicio oral.
Nuestra intención es que esa audiencia se suspenda, se fije una nueva fecha para poder preparar los antecedentes, que son muy extensos. La pura acusación, que el documento tiene más de 400 páginas.
El defensor penal privado del exadministrador Carlos Soto también renunció, lo que provoca que el abogado que asuma deberá necesariamente revisar lo recogido en más de 2 años de investigación a fin de ordenar lo que usará en el juicio oral, que según los pronósticos iniciará el segundo semestre de este año. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En preventiva quedaron los carabineros y el líder de una asociación criminal en Curanilahue. Tras 4 días de audiencia, los funcionarios policiales se mantendrán recluidos en San Pedro de la Paz. Carlos Morales con los detalles.
En prisión preventiva quedaron 2 de los 3 carabineros vinculados a la banda criminal de El Moto, que operaba en Curanilahue. El líder de la agrupación delictual y otros 2 imputados también quedaron con la máxima cautelar. La jueza, Pilar Ulriksen, en la audiencia explicó que se logró acreditar los hechos con pruebas recogidas de la investigación.
Y así las cosas, los antecedentes que han sido expuestos por el Ministerio Público, efectivamente, a juicio de esta magistrado, permiten acreditar los delitos respecto de los coimputados civiles y de los funcionarios policiales.
Según el detalle entregado en la audiencia, 5 sujetos de los 12 detenidos quedaron en prisión preventiva, además de 3 con arresto domiciliario total. Así lo confirmaba la magistrado.
Se dispone el ingreso en prisión preventiva de los imputados, entonces los funcionarios policiales en el centro, en la 6ª comisaría de San Pedro, y los demás imputados al centro de detención que determine Gendarmería.
Recordemos que también hay un 3er uniformado involucrado que de igual manera fue dado de baja, culpado por omisión de denuncia. Este quedó con arresto domiciliario total, firma quincenal ante carabineros y con arraigo nacional. Junto con ello, hubo otro sujeto que, por ser adolescente, se dispuso de su ingreso a internación provisoria en el CIP-CRC de Coronel. El tribunal entregó 6 meses de plazo para la investigación de los hechos.
Gendarmería presentó una querella de cargos contra los exfuncionarios formalizados en enero por facilitar el ingreso de elementos prohibidos e ilegales a cambio de dinero en la cárcel de Puerto Montt. Cristian Maldebenito tiene más detalles.
Permitir la entrada de celulares, droga e incluso comida a pedido fueron hechos que se asegura quedaron ratificados con el proceso investigativo interno que permitió saber de las acciones de Edgardo Serna, Zenén Orellana, Nicolás Toro, Diego Casanelli, Francisco Romero, Mario Palma y Hugo Núñez, todos exmiembros de Gendarmería. La querella presentada por la institución es contra las mismas personas y en el relato de hechos se sumaron a lo que ha imputado ya la Fiscalía en relación al descubrimiento de dos grupos que operaban en los módulos 41, 42 y 43, facilitando el ingreso de celulares, droga o alimentos a pedido en manos de familiares de los reos o gendarmes. Además, se estima que eran ellos quienes arrendaban prácticamente uno de los patios para que se realicen, por ejemplo, estafas telefónicas bancarias. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, dijo que si bien no son querellantes, cuando se realice el traspaso habrá una mejor coordinación de las policías y mayor control en el ingreso a las cárceles para evitar contrabando, entre otros hechos.
El traspaso de seguridad busca una mejor coordinación con Policía de Investigaciones y Carabineros, quienes normalmente llevan las causas dirigenciadas por la Fiscalía, y obviamente un mayor control de los ingresos en cuanto a sustancias lícitas, aparatos telefónicos y otras bienes que a nosotros corresponde directamente a contrabando o comercio ilícito.
Recientemente se revisaron medidas cautelares y se mantuvo la prisión preventiva contra un ex suboficial mayor de Gendarmería y un cabo segundo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias. Codelco detectó que el año 2025 se sobreestimó en 26.875 las toneladas de producción en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, generando efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. Es por esto que la cuprifera estatal presentó una denuncia ante el Ministerio Público y determinó desvincular a un gerente y amonestar a 6 ejecutivos. José Riquelme con los detalles.
Graves irregularidades arrojó el informe final de la auditoría interna que instruyó Codelco tras recibir una denuncia sobre eventuales irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción anual de toneladas métricas de cobre fino correspondiente al ejercicio 2025. Se constató que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en específico en 20.000 toneladas de la división Chuquicamata y en 6.876 toneladas de la división Ministro Hales. La investigación identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos.
La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Éticas, Tamara Agnic, informó que hubo 8 personas involucradas. Una ya había salido de la corporación por ocultar información al Serna Geomin tras la tragedia del teniente. Otra fue despedida por estos hechos y 6 fueron amonestadas.
La auditoría interna estableció también responsabilidades individuales respecto de un grupo de 7 ejecutivos y un ex ejecutivo de Casa Matriz y de las divisiones Chuquicamata y Ministro Ales.
La cuprífera estatal fue enfática en señalar que el 2% de producción sobreestimado el año pasado no hace necesario modificar los estados financieros auditados. En paralelo, el directorio presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Los exministros de Minería, Lawrence Goulburn y Aurora Williams, coincidieron en la necesidad de establecer mejoras ejecutivas y lamentaron los actos descubiertos.
Y es una conducta que obviamente no cumple con los estándares mínimos éticos de alguien que está desarrollando una labor ejecutiva.
Esperar las recomendaciones de las revisiones internas que fueron mandatadas por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética.
Codelco sostuvo que como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados, se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores.
Una empresa que construye un mall chino en pleno centro de Valdivia decidió reanudar los trabajos tras estar paralizada por haber ejecutado obras sin autorización municipal. Ahora retomó la tramitación para cumplir con la ley exigida. Carlos López con el informe.
La Inmobiliaria Real Limitada es la empresa a cargo de una estructura que quedó a medio construir en pleno centro de Valdivia, en donde, según concejales, se construirá un mall chino, así como el que existió en 2023, el cual se incendió en octubre de ese año. Tras 2 solicitudes rechazadas para obtener el permiso de edificación y una tercera con observaciones, igualmente ejecutó obras hasta el año pasado, al recibir órdenes de paralizar faenas y una de demolición, la cual esta última no prosperó tras conversaciones entre el privado y la Casa Edilicia. En ese sentido, y por expresa orden del municipio de que la empresa cumpla con la normativa vigente, es que se resolvieron observaciones restantes y ahora el privado busca obtener el instrumento de mitigación vial del Ministerio de Transportes. Así lo confirmó a la radio el presidente de la Comisión de Turismo, Fomento y Empleo del Consejo Municipal, el concejal Lucio Sangüesa, para que la inmobiliaria complete la información requerida por el municipio y conseguir finalmente el permiso de edificación.
La empresa estaría ingresando una excepción de cuota de estacionamiento, que es el documento que falta para poder adquirir y poder ser otorgado el IMIT, por lo cual nosotros entendemos que existe la voluntad por parte de la empresa a seguir la construcción. El proceso serían entre 2 a 3 meses más o menos lo que nosotros calculamos, donde ya podría tener los permisos de edificación correspondientes.
Desde el municipio han dicho que toda inversión en Valdivia debe cumplir con la normativa vigente, de lo contrario no pueden ejecutarse. Asimismo, la autoridad señaló que la ley tiene que ser cumplida, sin perjuicio de generar con ello las condiciones para que se establezcan inversiones y dinamice la economía en la ciudad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y en monitoreo se mantiene el inusual incendio forestal que afecta a un sector cordillerano de la comuna de Santa Bárbara en la provincia de Bío Bío. Unas 50 hectáreas de bosque nativo son consumidas por el fuego, y además durante la tarde del miércoles Senapred decretó alerta temprana preventiva para la región por riesgos de incendios forestales. Asimismo, un decreto exento prohíbe hasta nuevo aviso uso del fuego agrícola y forestal en la provincia de Bío Bío. De esto nos cuenta Mario Tapia.
El fuego afecta al sector Alpes Quillaileo, área cordillerana de la provincia de Biobío, donde al parecer, por una quema no bien controlada, la situación pasó a incendio forestal. El incendio afecta a vegetación arbórea, esencialmente nativa, desde la tarde del martes, también en superficie, informándose que brigadas de CONAF han tenido problemas para acceder al foco del siniestro, que se mantiene en observación y activo, según lo manifestó el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, quien mostró su malestar por la demora en que se ha abordado la situación.
Podamos adelantarnos y no lamentar después que se nos va a quemar todo el bosque nativo y después sigue el riesgo a las familias y a los vecinos de acá del sector. Ya tenemos todo el sector con humo, esperamos la ayuda, que ojalá sea urgente, porque no queremos lamentar, y lamentablemente lamentablemente, el frente mal tiempo que pueda tener, que podemos tener, vienen después del domingo.
Desde CONAF Provincial Biobío se informó que el siniestro está siendo abordado por brigadas de servicio, pero que ha sido muy difícil el ingreso debido al fuerte viento puelche y las condiciones geográficas del lugar. Se informó además que el fuerte viento puelche aumentaría su intensidad en las próximas horas. Además, se informó que brigadas de la empresa CMPC están colaborando en este sentido, en este incendio inesperado en plena época otoño-invierno, donde existe alta humedad y bajas temperaturas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
El precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos el miércoles al cotizarse a 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El precio del cobre subió un leve 0,06% en la jornada de ayer en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.08 la libra y hasta ahora el metal rojo se cotiza en $6.26 la libra.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Con las noticias, la Contraloría detectó irregularidades al interior del Instituto de Desarrollo Agropecuario, puntualmente en el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento. La auditoría reveló falta de control a beneficiarios con antecedentes penales por cultivo de marihuana y ocupaciones ilegales de tierras. Ignacio Majad con los detalles.
La Contraloría constató que durante el año 2024, 3 personas que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios fueron beneficiarios de créditos de fomento de la Dirección Regional Metropolitana del INDAP. 2 casos corresponden al cultivo de marihuana en sus predios. El otro era por usurpación de aguas. Para acceder a la medida, los trabajadores debían mantener activos no superiores a las 3.500 unidades de fomento y declarar que su principal ingreso proviene de la explotación agrícola, entre otros requisitos. Sin perjuicio de lo anterior, INDAP entregó créditos a 10 personas que registraban vehículos motorizados valorizados sobre las 3.500 UF. También fueron beneficiados 16 trabajadores que no tenían la actividad agrícola como su ingreso prioritario y 23 personas que no acreditaban la tenencia legítima de los predios. La diputada y presidenta de la Comisión de Agricultura, Natalia Romero, calificó lo alertado por la Contraloría como profundamente preocupante. Además, la parlamentaria independiente e integrante de la bancada UDI aclaró que citarán a la Comisión al director del servicio para esclarecer la situación.
Le pido al gobierno que instruya un proceso disciplinario serio, que reforme urgentemente los mecanismos de verificación del INDAP. La Comisión de Agricultura citaremos al director del servicio para que venga a explicar las medidas que se van a tomar.
Su par de la instancia legislativa y diputado del Frente Amplio, Félix Bugueño, se sumó a lo manifestado por Romero, argumentando que debe haber mayor transparencia y fiscalización.
Sin duda, lo ocurrido en INDAP es grave y no puede normalizarse. Los recursos destinados a apoyar a los pequeños agricultores deben llegar a quienes realmente lo necesitan. Hay que esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La legisladora del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al instituto a realizar una investigación a fondo.
Se requiere una investigación profunda de todas las platas de INDAP a nivel nacional para poder determinar qué uso se le dio a estos dineros. Dentro de un lugar donde hay desorden, pueden pasar muchas cosas, también puede haber robo.
A través de un comunicado, la directora regional subrogante del INDAP, Mariana Arias, manifestó que se instruyó un sumario para investigar lo consignado por la Contraloría, además de estar elaborando una respuesta formal al ente contralor.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y La Moneda respaldó el rol del biministro Claudio Alvarado como articulador político del gobierno y aseguró que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos y de sus roles. Además, el Ejecutivo anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña, un anuncio que fue valorado por el oficialismo. María José de la Barra nos cuenta más.
Siguen las reacciones por el ajuste ministerial del gobierno de José Antonio Kast. Entre cálculos de perdedores y ganadores, el biministro del Interior y la Seguegov, Claudio Alvarado, fue uno de los más respaldados, un ministro que suma poder y alcanza la hegemonía política. El rol de articulación que antes tenía el segundo piso, en la gestión del gabinete con Alejandro Irarrázaval y en las comunicaciones con Cristian Valenzuela, ahora queda unido en la figura de Alvarado. Y pese a que algunos consideran que es riesgosa esta exposición, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, valoró las cualidades políticas del jefe del gabinete.
El ministro Alvarado ha demostrado tener capacidades, no solamente en los 70 días de este gobierno, sino que a lo largo de su trayectoria, para poder tener un buen manejo político y una buena disposición y comunicación con la ciudadanía.
En la oposición hay versiones diferentes. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, criticó la falta de elenco del oficialismo.
Parece que no existen más cuadros a disposición, más militantes dispuestos a asumir estas responsabilidades. Y habla de un ejecutivo que se está quedando solo en este momento. No va a cumplir los dos roles de manera eficaz.
El decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, consideró que este cambio de modelo es riesgoso porque el ministro Alvarado será más expuesto al conflicto y a las crisis del gobierno.
Ahora, en el corto plazo, este diseño sí puede ayudar a ordenar mensajes y evitar contradicciones dentro del gabinete, pero el costo potencial es la sobreexposición del ministro y el debilitamiento de su capacidad política. Un ministro del Interior necesita administrar poder y negociar. Si además debe ser el rostro cotidiano de la contingencia, el desgaste puede acelerar rápidamente.
En conversación con Expreso Biobío, el subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que la presencia de biministros es solo una muestra de que la promesa de fusión de ministerios va avanzando.
La señal muy clara, ¿no? Habían 24 ministros, ahora hay 22. Y eso obedece a una decisión que el presidente de la República, desde que era candidato, propone la reflexión de los ministerios que nuestro país necesita para funcionar.
El gobierno considera que con este ajuste se puede potenciar el relato en la cuenta pública, dejar atrás los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de la fusión de ministerios.
Y tras el ajuste ministerial, los partidos de la oposición reorientaron sus críticas y sostuvieron que los cambios no abordaron los problemas de fondo del gobierno. Así el foco del debate comenzará a desplazarse hacia cuestionamientos más amplios sobre la conducción política del Ejecutivo, incorporando además evaluaciones sobre el desempeño de otras figuras del gabinete. Gabriela Piña nos cuenta más.
Tras el ajuste ministerial, la oposición enfrentó la necesidad de reorientar su estrategia frente al gobierno, luego de semanas concentrando sus críticas en las ahora exministras Trinidad Steiner y Mara Cedini. El sector buscó reordenar sus flancos y capitalizar el nuevo escenario político que abrió el cambio de gabinete. Las primeras señales apuntaron a un giro en el tono de los cuestionamientos. Más que centrarse únicamente en nombres o episodios específicos, desde el progresismo comenzaron a instalar la idea de que los cambios en el gabinete no representaban una corrección de fondo. Bajo esa lógica, el debate comenzó a desplazarse desde errores puntuales hacia cuestionamientos más estructurales sobre el diseño y la conducción política del Ejecutivo. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien sostuvo que el ajuste ministerial reflejaba problemas más profundos que una simple reorganización de equipos.
Usaron el miedo para ganar y no tenían plan. Meses perdidos y la gente lo está pagando. Lo que el gobierno llama reorganización es admitir que el diseño era malo desde el principio.
Pese al ajuste, en la oposición advirtieron que algunas áreas seguirán bajo especial observación. Si bien seguridad y vocería pueden perder fuerza como focos inmediatos de crítica tras la salida de las ministras cuestionadas, en el sector sostuvieron que el foco se trasladaría hacia el desempeño de las nuevas autoridades y la capacidad del Ejecutivo para mostrar resultados. En este contexto, el presidente del PPD, Jaime Quintana, planteó que más allá de los errores atribuidos a la ex ministra Steiner o de las razones que tuvo el gobierno para adelantar su salida, el cambio de gabinete no altera los problemas de fondo que a su juicio siguen afectando a la administración.
Por lo tanto, acá lo que la oposición echa de menos es un plan de seguridad, con acciones, con estrategia y naturalmente con